So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
I ara tenim així nosaltres a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui tenim una col·laboradora.
Por fin.
Gemma Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar de les punxaes milagre.
Bueno, si quieres llamarlas así, pero yo no diría tanto, ¿eh?
Bé, pues és de lo que se parla en, quan abordem el tema d'aixòs quilos que li sobra a la gent. Antes se parlava, o encara segueix parlant, de tindre una bona dieta, que en teoria és estar sans, ja no per estar millor, no tindre tanta grasa, tindre més bona salut, sinó que ara parlen de aquesta pèrdua de quilos en un curt espai de temps administrant-te una punxa setmanal.
Vale. Vamos a ver. Estamos hablando y podemos, ¿se pueden decir marcas?
Sí, 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 sí.
Vale, pues hablamos primero de principios activos. O vamos a hablar un poquito del páncreas, ¿vale? El páncreas es un órgano hormonal que tiene dos funciones. Hormonas, o sea, genera, segrega hormonas endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Endocrino es cualquier cosa, cualquier hormona o cualquier sustancia que se vuelca a la sangre, ¿vale? A lo que es, se considera nuestro medio interno. Y tiene una función exocrina, o sea, que fabrica sustancias que no van a parar a la sangre, sino en este caso, pues los jugos pancreáticos, ¿vale? Enzimas pancreáticas, lipasas para digerir grasas, proteasas. Diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no trabaja bien. ¿Por qué? Porque esa función endocrina del páncreas en la que se genera insulina y glucagón van equilibradas. ¿Por qué? Porque la insulina es la sustancia que hace que el cuerpo, las células, se queden los azúcares y fabriquen eso, a partir de esos azúcares fabriquen grasa. El glucagón es la que hace todo lo contrario, lo que hace es eliminar, o sea, hacer que el cuerpo deseche esos azúcares. Entonces, están compensados cuando comemos subinsulina baja o glucagón, pero cuando ya llevamos un ratito, pues tiene que subir el glucagón y bajar la insulina. O sea, eso es un equilibrio. El problema de los diabéticos es que no tienen ese equilibrio, está desequilibrado. Entonces, que en el caso de los diabéticos tipo 1, que ya es un déficit grave de insulina, pues bueno, tienen que administrarse insulina externa. En el caso de los diabéticos tipo 2, pues hasta ahora lo que se hacía era, pues se daba sustancias tipo metformina, que lo que hacían era ayudar eso, a aumentar esa quema de azúcares, o sea,
para
hacer el hacer el trabajo del glucagón. Pero porque no es un déficit genético en el que nuestro páncreas no fabrique nada de insulina, sino que lo que vamos a hacer es ayudar eso a que aumentemos el glucagón para que baje la insulina, ¿vale?
Equilibrar el azúcar en sangre.
Equilibrar el azúcar en sangre, tal cual. ¿Qué pasa? Pues que, como ya sabéis, que cada vez los valores de insulina los van bajando en las analíticas. Lo que antes se consideraba saludable, ahora ya se considera tipo diabetes tipo 2. No vamos a entrar en por qué. Pero
¿en
bueno,
por qué
ya,
esa valoración? Bueno, pues, si hablamos de las farmacéuticas como empresas, ya se termina ya ahí
claro,
la conversación.
Está claro, está claro. Nos interesa qué es lo que le interesa a la industria farmacéutica. Uh-huh. Enfermos crónicos, o sea, cronificar. No les interesa que la gente se cure, sino nos interesa que cronifiquen sus patologías y que sean dependientes de ciertos medicamentos. ¿Cuál es la forma? Pues bueno, pues conseguir que haya cuantos más enfermos mejor. ¿Cómo? Pues vamos a bajar los niveles. O sea, si antes se consideraba, es que hemos visto analíticas súper raras. O sea, en ayunas una glucemia de menos de 90, o sea, eso ya es, no os creáis que es razonable, ¿no? Pero ahora ya hemos visto analíticas en las que se considera eso entre 90 y 100. Yo digo, pero bueno, estamos locos, entre 90 y 100 en ayunas, o sea, entonces vamos a ser diabéticos todos. Porque 110 no es una cosa aberrante.
Siempre que no se supere los 120.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ya te digo, o sea, pues que creo que llegamos a ver una en la que el valor era entre 80 y yo digo, ya, mira, en fin.
No, eso es una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, dicho esto, lo siento, industria farmacéutica.
Bueno, no hablamos contra nadie, estamos hablando de la realidad.
De la realidad.
Y ya está.
Ya hace, pues ahora, más de 10 años, si tanto, pues ya empezó empezaron ya a utilizarse lo que se llaman los análogos de la GLP-1. ¿Esto qué quiere decir? Análogos, bueno, son siglas en inglés, del péptido glucagón tipo 1. Hay distintos tipos de péptidos. Acordaos que cuando hablamos de péptidos es conjunto de aminoácidos que juntos van a formar una proteína. Pues oye, entonces se comercializaba con el nombre de Victoza. Había varias fórmulas, pero entonces se utilizaba la liraglutida, que era el Victoza, y se utilizaba eso pues en gente con síndrome metabólico, con obesidad ya importante, eso, y con un síndrome metabólico es un conjunto de en el que tenemos que conviven por lo menos tres de los cuatro síntomas: diabetes tipo 2, exceso de colesterol, uh-huh, exceso de triglicéridos, uh-huh, ¿vale? Entonces se utilizaba para este tipo de pacientes, normalmente pacientes con obesidad no mórbida, pero bueno, con una obesidad importante, que tenían eso, problemas de diabetes tipo 2, problemas también de triglicéridos, problemas de colesterol. Entonces empezó a utilizarse el Victoza.
Para regular ese organismo y que no tuviera más tipo de patologías.
Exactamente. Bueno, pues esto ha estado así funcionando durante muchos años, pero de repente alguien descubrió, ¡oh, maravilla! Esto,
efecto secundario.
Claro, efecto secundario, ¿no? En realidad es lo que se busca, ¿no? Ayudará
a regular
ese organismo. Y entonces decidieron utilizarlo en gente sana. Entonces a ese Victoza le llamamos Saxenda. Y de hecho, hace un par de años, tres años, el que estaba de moda era el Saxenda. Era el Saxenda. O sea, el Ozempic apareció un poco más tarde. ¿Por qué? Porque el Ozempic es otra fórmula distinta. O sea, no es liraglutida, es semaglutida. Lo mismo, es un análogo de la GLP-1 igual, funciona igual también, son unas plumas que inyectas una cantidad semanalmente, ta 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 ta, ta. Y bueno, pues se puso esto de moda y empezaron a, claro, ahí la responsabilidad también del médico que la receta, porque esto no te lo dan si no lo recetas.
Pero se puso de moda porque la gente perdía el apetito y empezaba a perder peso.
Claro. Pero eso es uno de los efectos secundarios, lo de perder el apetito. Pero vamos a ver.
Sí, pero en este caso lo que pasa es que la opinión pública, o sea, lo que los médicos explicaban es que esto era un medicamento.
Claro, es que es un medicamento.
Era un medicamento.
Claro, es un medicamento diseñado para una gente con ciertas características.
Claro.
No para una persona que está un poco gordita y quiera adelgazar. No, no. Sí. O sea, usted primero se toma la píldora importante que es el ejercicio. Se toma la segunda píldora importante, que es una dieta
equilibrada.
Equilibrada. Y si con eso no tenemos suficiente y las analíticas nos hablan de que hay una desregulación, sí, vamos a pautar lo que haga falta.
Pero y llega el segundo, hay un primer episodio que es este, sí. Las farmacias se vacían,
se colapsan,
y como no
sí,
hay,
sí, sí,
se vacían de este medicamento y como no hay medicamento para medicar a los que realmente lo necesitan, ¿qué hacen? Empiezan a hablar de esto en los medios de comunicación y la
con
opinión
lo cual
pública
es peor el remedio de la enfermedad.
La opinión pública se pone en contra. ¿Y qué hacen las farmacéuticas? Ahora viene el segundo episodio. Ahora sí ya han sacado un medicamento que ya no le dicen medicamento, ya no te lo recetan como medicamento, sino como es específico para perder peso y lo desvinculan de ser un remedio para una para un tipo de desajuste. Y es ahora, en este momento, cuando ya sí todo el mundo tenemos permiso para utilizarlo.
Sí,
sin opinión. Y ahora vamos a la opinión.
Vale. Y además han sacado en comprimidos. Para la gente que le
tira presión a las agujas,
a los pinchazos. Opinión, pues ya sabes cuál es nuestra opinión. O sea, ejercicio y dieta.
Vale.
Ah. Y lo que hablamos siempre, ver si hay un desequilibrio de neurotransmisores. Si hay un desequilibrio en la microbiota, que muchas veces afecta a ese desequilibrio de neurotransmisores. Vamos a ver por qué esa persona es resistente a perder peso en unas condiciones con las que otra persona, pero claro, habría que saber, lo ideal sería qué fenotipo es. Siempre hablamos del fenotipo ahorrador, o sea, gente que tiene esa genética primigenia con la capacidad de hacer gran almacenamiento de reservas para cuando llegaban las épocas de hambruna. Entonces, habría que ver muchos factores. O sea, no somos todos iguales. O sea, no hay una pastilla que nos sirva para todos, ni una dieta que nos sirva para todos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, pero hay que intentar siempre no matar moscas a cañonazos.
Ahora hablamos a lo que... o sea, vamos a abordar estos efectos secundarios que la gente nota, porque no hay estudios suficientes para saber
claro,
qué efecto
claro,
ha hecho a nivel... A
largo plazo.
Vale. Pero, por ejemplo... un efecto, estreñimiento.
¿Sí?
Sí. O sea, paralización ¿sí? absoluta de movimiento intestinal.
Bueno, eso quizás explique por qué si realmente esas personas al administrarse el medicamento sí que pierden absolutamente el apetito, entonces van a restringir las cantidades de comida.
Sensación de saciedad.
Claro, la sensación de saciedad es la que... se busca.
Cansancio, muchísimo cansancio, muchísimas ganas de dormir.
Ay, 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 a ver si me están pinchando a mí por la noche y no me entero. Estoy estreñida, estoy cansada, socorro.
Y
alguien me pincha.
¿Mal humor?
Ah, no. Eso
muchísimo.
Sí que no, ¿eh? Por más que me digan en casa que estoy menopáusica insoportable, no. Yo estoy simpatiquísima.
Muchísimo mal humor, incluso ha habido episodios de depresión.
Sí, es fácil porque, vamos a ver, siempre lo decimos, nuestro cuerpo está diseñado para el equilibrio. Entonces, en el momento en que desequilibramos el eje eje de las hormonas, ¿vale? Porque los neurotransmisores son también hormonas. Entonces, esto es el efecto mariposa, ¿no? Lo que decían que el aleteo de una mariposa en Nueva York provoca un terremoto de no sé dónde, pues eso. Entonces, en el momento en que desequilibramos, sí que se nos puede producir un desequilibrio, pero claro, habría... Por eso es tan importante saber a quién se le receta este producto. O sea, una analítica previa es fundamental, saber en qué condiciones está esa persona.
Falta de apetito, es decir, cuando alguien... Gemma, por ejemplo, ¿no? Tú estás a dieta y cómo te restringen la comida, la comida... O sea, lo que... tu ración, tú te la comes porque tú tienes hambre. Entonces, vas quitando grasas y vas quitando...
No. Grasas no os creáis que quitamos tantas. Bueno. Vamos a quitar carbohidratos. A ver, el colesterol...
Carbohidratos.
Eso es otra cosa. El colesterol, que todo el mundo le tiene tanto miedo. No hay que comer grasas, el colesterol. El colesterol que fabricamos nosotros no lo fabricamos a partir de grasas, ¿eh? El colesterol endógeno, el que nosotros... No el que nos trae la dieta. Lo fabricamos a partir de carbohidratos, de azúcares.
En este caso hablaba de falta de apetito,
sí.
De... por ejemplo, o por lo menos lo que me han comentado, es decir,
y están encantados de
tú
no
puedes
tener hambre.
No comer, o sea, se puede no comer en muchísimas horas y tú ponerte delante de un pescadito a la plancha y ser incapaz de comértelo. ¿Y qué es lo que te comes? Pues tú te comes una rebanada de nocilla, porque es lo único que te entra.
A ver.
Sí. O un trocito de chocolate, o... Sí, o un yogur. Ojo, ni siquiera los desnatados te entran. ¿Por qué? Porque el organismo, o al menos es lo que a mí me comentaban...
Te está pidiendo
como lo que comas esté... Tú imagínate un trozo de pan integral. El organismo detecta... Y todo esto yo lo llevo... Claro, yo tengo un hijo diabético. Mi hijo diabético, después de una bajada importante de azúcar, ajá, lo primero que se les da es un poco de agua con azúcar para que recupere. Claro, pero luego es incapaz... Luego es incapaz de tomar algo sólido. Hay que empezar por cosas muy pequeñas y muy ricas en azúcar. ¿Qué ocurre con estos, este milagroso pinchazo? Que lo que comen es muy poco, pero muy rico. Con lo cual esto es un arma de doble filo. Porque si eres incapaz
de hacer una reeducación nutricional, que es lo que necesitamos cuando tenemos un problema de peso. O sea, lo que hay que hacer es reeducarnos, no es otra cosa. O sea,
sí, pero
una dieta no es mirar en internet y decir, yo qué pasa, que como 3.000 calorías, pues voy a comerme 1.000. No, lo que hablamos, densidad nutricional de los alimentos.
Claro, pero...
O sea, vamos a y lo que estás diciendo tú, son alimentos que son muy ricos en calorías, pero nutricionalmente son cero patatero.
Sí, pero
o sea,
tu cuerpo...
no nos aportan nada.
Tu cuerpo, después de haberlo tenido... Tú le has inyectado algo que a tu cerebro que le dice a tu cerebro
bajada de
no
azúcar,
comas, claro. No tal. Tú te pones delante de algo, es incapaz de comer y solamente el cerebro, o sea, el cuerpo busca recuperarse después de una bajada de azúcar.
Sí, de todas formas, eso va a depender también mucho de las personas.
Ah,
por
claro.
Eso, cuando diseñamos una dieta, porque lo que estás tú diciendo... ansiedad o compulsión por dulces, bueno, pues o por salado. Yo siempre les pregunto cuando les hacemos la historia clínica, digo, pero ¿tú quieres más de dulce o de salado? Y aunque no os lo creáis, es mucho más difícil perder peso para los que tienen compulsión por el salado, para la gente que le gusta más el salado que el dulce, porque las compulsiones por el dulce son mucho más fáciles de modular, eso pues con sustancias naturales.
Claro, Alicia, pero le has dado una orden al cerebro.
Claro, pero en cuanto a la dieta igual, o sea, hay gente que necesita después de un ayuno, o sea, eso se levanta, o incluso después de la siesta, que se levantan desesperados por algo,
sí.
Y hay gente a la que no le pasa. O sea, hay gente a la que sí que le tienes que hacer una dieta con 5 comidas al día, eso sí, siempre espaciadas, más de 2 horas y media, nunca menos de 4 horas, ¿vale? Las vas ajustando. Y hay gente que con 2 comidas al día pasaría. Intentamos hacerles 3 comidas. Habla. Parle usted.
No, que yo con 2 comidas al día, más que suficiente.
Entonces, pero yo hablo una persona que es capaz de mantener esos periodos de ayunos por naturaleza, va a ser una persona que no va a tener esa necesidad de utilizar un medicamento para que le quite el apetito y se siente saciada y le quite la compulsión, porque su sistema neurohormonal ya le está ajustando desde siempre, ¿no? Entonces, ya te digo, la dieta de esa persona va a ser completamente distinta a la que pueda ser una persona que a la media hora de haber comido está ya con las tripas rugiéndole y pidiéndole más comida.
Como hablamos de personas que sí que han utilizado esto, o sí que lo están utilizando, lo que yo quería poner encima de la mesa es, sí, cuando tú tienes a una persona a la que ya se le ha dado una orden al cerebro de que tiene de que esté continuamente saciada, pero el organismo desfallece y es incapaz de tragar una pechuga de pollo, va a ir a por comida chatarra. Y
oye, eso es muy sudamericano, lo de comida chatarra, que aquí es más comida basura, ¿no?
Y después aquello de que, bueno, el estómago es un músculo y como comes poco, lo haces pequeño.
Bueno, vamos a ver.
Pero eso sería si se alarga mucho en el tiempo.
Claro, De entrada, se supone que una persona a la que se le pauta una de estas cosas para perder peso, eso sale. Estamos hablando de una persona con diabetes tipo 2 que tiene esa medicación, sino de alguien que, mira, o sea, a lo cómodo y a lo rápido. Mire, doctor, quiero adelgazar, usted me hace una receta y el doctor dice, pues mire, o sea, ¿cómo se la hago? Pues no. ¿Vale? Pero bueno, entonces esa persona no va a necesitar alargar en el tiempo ese tratamiento. Pero lo de que el estómago se encoja, vamos a ver, no se encoge. O sea, quiero decir, si tiene un tamaño, como no pases por quirófano y te lo reduzcan, el tamaño va a ser el mismo.
O sea, sí que no es verdad, cierto que si el estómago...
Otra cosa es la capacidad que tenga de dilatarse. Pero no se encoge. O sea, no.
Allo de que el estómago se fa chicotet, mentira no, podrida.
Mentira podrida. Lo que sí que es cierto es que siempre hablamos de, bueno, hemos hablado de insulina y glucagón, vamos a hablar de leptina y de grelina. Son dos hormonas. La leptina es la hormona que le dice al estómago, oye, estás ya lleno, o sea, el cerebro le manda la señal de decir, para ya de comer, estás lleno. Y la grelina es la hormona que dice come, o sea que el estómago le pide comida porque le ha llegado la señal de que hay mucho hambre. Entonces, eso, más que para mí, una paciente con una dieta, plantearle el trabajar con insulina y glucagón, si no tiene una diabetes, vamos a trabajar leptina y grelina, que son la que le va a decir, oye, ya estás lleno. Porque yo, por ejemplo, soy muy comedora, pero desde pequeña... Pues yo puedo comer tres veces lo que una persona...
Desde pequeña,
o sea...
No es un hábito que has adquirido.
No es un hábito adquirido. O sea, mi madre siempre contaba que una vez nos invitaron a un sitio y sacaron... Venga, a cortar jamón. Dice mi madre, tu padre y yo no comimos porque, claro, dice, tú tenías 3 años, dice, y te lanzaste a comer jamón como si no hubiera un mañana. Dice, claro, te comiste el tuyo, el de tu padre, el de tu madre, dice, y está. O sea, que sí.
¿Qué aporta la chiquita muerta de fam?
Sí, es verdad que también, bueno, me llevo 5 años con mi hermana mayor. Mi hermana mayor es todo lo contrario, es menudita, delgadita, desganada. Entonces, la ropa que ella llevaba un año, el año siguiente la heredaba yo.
O sea, una era la leptina y la otra era...
Claro, la grelina.
La grelina, ¿eh?
Entonces, sí que es cierto eso, que las personas que somos muy comedoras, pues hay que ver eso, hay que intentar regular y el conseguir que la saciedad nos llegue con una cantidad de comida menor de la que comeríamos. Por eso yo siempre digo, yo paso mucha hambre y estoy gorda como ahora mismo, como una pelota, pero... Sigo pasando hambre, pero porque yo tengo hambre. O sea, porque yo comería como 3 camioneros de mudanzas. Es más difícil para mí. Claro, para mí el hacer una dieta y bajar raciones y comer las raciones que le corresponden a una persona de mis características, pues me cuesta más.
¿Y cuando bajas una temporada larga las raciones de comida,
vale,
no disminuye esa hambre?
Vamos a ver, ¿disminuye ese hambre? No, mira, en mi caso...
En tu caso no.
Yo os cuento mi caso. En mi caso yo sigo pasando hambre. Lo que pasa es que soy muy disciplinada. Entonces, como soy muy disciplinada, pues la sensación de hambre, pues como vive conmigo, pues la dejo pasar. El problema está en que si bajas demasiado la cantidad de comida, ¿vale? Cuando hacemos una dieta inadecuada, que no nos cubra por lo menos ese metabolismo basal, que no tenga una densidad nutricional, ¿vale? Porque claro, que bajes la cantidad de comida depende de... Está bien bajar la ración si eres consciente de que comes más de lo que debes. Bajas la racioncita, pero una cosa es bajar la ración, otra cosa es eso, no darle al cuerpo el mínimo de proteínas, de vitaminas, de minerales. Entonces, el problema está en que entonces eso, el cuerpo para adaptarse baja nuestro metabolismo basal. Entonces, se acomoda a comer esas cantidades menores y en el momento en que comes una ración normal, pues entonces hay una ganancia del efecto rebote que dicen de las dietas, no es culpa de la dieta. No es que una dieta, no, es que luego hace efecto rebote, ¿no? El efecto rebote está en que eso, en que vamos dándole mensajes equivocados al cuerpo. Por eso cuando hacemos una dieta no se trata de pasar hambre, se trata de comer lo adecuado. Entonces, si bajas mucho las raciones o quitas comidas, luego es lo que decíamos, hay a quien el ayuno por intermitente le funciona fantásticamente bien como método de adelgazar. Siempre lo decimos, ayuno intermitente maravilloso como método anti-aging, porque ayuda a que las células que tenemos, digamos, senescentes, que se resisten, las células zombie, que se resisten a suicidarse, a hacer apoptosis, pues la hagan, ¿no? Entonces es un mecanismo de anti-aging maravilloso, pero como adelgazamiento, a mí, yo, por ejemplo, puedo hacer ayuno intermitente todo lo que quiera, que no voy a perder peso por ayunar, porque mi genética... No está adaptada a esos ayunos. Entonces, por eso hay que valorar muchísimo y hay que eso, lo ideal es hacer un estudio de metabólico de lo que son neurotransmisores. Se puede hacer en orina. Cuando hacemos las disbiosis intestinales también nos dan una gran parte de neurotransmisores, la forma en la que los que se eliminan por heces, y nos dan también muchas pistas. La microbiota también influye, la forma en la que aprovechan nuestra microbiota intestinal, eso que le dejamos de restos, pero sobre todo eso hay que tener en cuenta que una dieta mal diseñada, un ayuno excesivo, un engañar al cuerpo y decirle estás lleno y que no lo estás, y entonces no le damos, que es lo que decía Susana, lo que te apetece. Entonces, como tienes poco hambre, pues te comes un yogurcito, te comes eso. Lo que estamos haciendo es no alimentar al organismo, y el organismo necesita, y si no se lo damos, lo va a coger del músculo, lo va a coger los minerales, te los va a coger de los huesos. O sea, el problema de no alimentarse bien es que entonces acabamos generándonos enfermedades, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, acabamos originando eso, que nuestro cuerpo se coma a sí mismo para mantenerse en condiciones. Diga usted.
Tu experiencia.
No, yo, a ver, yo no lo he probado el pinchazo milagroso,
No.
Pero sí que...
Tu experiencia en cuanto a una dieta, los problemas con que se encuentra una persona,
normalmente,
el haber estado mucho tiempo en reposo, que ha hecho que no hayas podido hacer ejercicio...
A ver, normalmente cuando haces una dieta, tú empiezas a sentirte mejor, a tener menos problemas de estómago a veces...
Esa es la idea.
Claro, y como... comes todos los nutrientes que necesitas, incluso no a lo mejor la primera semana, pero sí que luego te sientes con mucha más energía.
Sí, buen humor.
Te sientes mejor. Sí, a ver, si...
No tienes estreñimiento.
Si además puedes hacer ejercicio, pues todavía te sientes mejor.
Estás menos cansada.
Claro, y tienes mucha más energía, más alegría, más tienes más de todo.
Claro, la idea es hacer una dieta en la que el paciente tenga todos los nutrientes y además que sea satisfactoria. No vamos a quitarle la parte, o sea, que comer, somos españoles.
Sí, pero vamos a decir, o sea, las bondades, Alicia.
Claro.
El no cansancio, tener más alegría, claro. Evita el estreñimiento.
Yo creo que en una ocasión dije aquí que el que perdía 10 kilos perdía 10 años.
Sí,
pero,
sí.
Pero lo dije por eso, porque
sí,
tú,
no,
porque
no, no, no.
Tú
pero
luego
además,
te sientes... O sea, le has dado todos los nutrientes a tu cuerpo que necesita y entonces tú te sientes más ágil, más,
además,
más
la
vivo,
pérdida,
con más energía... Te sientes muchísimo
la
mejor.
Pérdida de 10 kilos en una persona de un peso normal sí que te baja un montón la tensión también. La gente que es hipertensa, y claro, dices, ¿y esto? Pues sí, tiene su explicación. O sea, la cantidad de sangre que tiene una persona de 90 kilos no es la misma cantidad de sangre que tiene una persona de 40 o 50 kilos. Entonces, eso, cuando vamos haciendo bajada de peso, pues eso, vamos disminuyendo también el requerimiento...
Es decir, ya tenemos todas esas bondades, alegría, menos cansancio. Bueno,
y luego la alegría que te da verte en el espejo y verte más estilizado.
Gemma, el sacrificio. Es decir, bueno, ¿qué momentos hay de...?
El sacrificio, cuando ves resultados, no es un sacrificio.
Vale. Y cuando empiezas a hacerte más mayor, que los resultados no son tan rápidos.
Cuando los resultados no son tan rápidos, pues entonces te sientes un poco como que en qué estoy fallando. Porque pues tú ves que la dieta es la correcta, ves que lo estás haciendo bien,
que no
y que te estás privando de cosas y que el resultado no es el que debería de ser.
Y entonces,
y sí que te sientes un poco mal, vale. Y normalmente no te sientes mal con la, si entiendes un poquito, no te sientes mal con la dieta porque sabes que es correcta, bueno, te sientes mal contigo mismo,
pero
como
eso
si
cuando
estuvieras
el
fallando tú.
Claro, cuando el paciente nos llega y nos en las revisiones, porque una dieta, tú no das una dieta y le dices patada en el culo, ala,
no,
adiós,
hombre, claro.
No. O sea, hay unas visitas concertadas, programadas, se va modificando la dieta en el tiempo. Entonces, cuando el paciente te relata esto, entonces vamos a analizar, vamos a ver eso, qué podemos ajustar, claro, qué es lo que hace que el paciente esté frustrado, o sea, de qué forma podemos ayudarle.
A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, en este momento, es que... Yo el problema que tengo es que estoy en un posoperatorio y tengo que hacer reposo. Yo no puedo hacer ejercicio. Y la dieta sin ejercicio como que falla un poquito.
Bueno.
Porque necesitamos movernos para
claro,
que... Si, porque
claro,
si nuestro cuerpo se para, gasta menos.
Exactamente.
Y por mucho que te quites, pues cada vez estás
claro,
gastando menos.
Claro, es.
Y
por eso,
es
por eso
muy importante
siempre
el ejercicio.
Empezamos eso. La primera píldora que recetamos es el ejercicio. O sea, ¿qué suplemento me vas a dar para adelgazar? La pildorita del ejercicio, claro, porque es una forma de hacer que nuestro cuerpo no solo consuma más calorías, sino también que fabrique, o sea, el ejercicio estimula la musculación. Cuanto más músculo tenemos, el músculo es el órgano que más energía consume del organismo.
Incluso en reposo.
Incluso en reposo. Entonces, cuanto más musculatura tengamos, más aprovecharemos el alimento para nutrir el músculo, y menos quedará para acumularlo en forma de grasa. Entonces es importante.
Entonces, como conclusión, podríamos decir que el pinchazo milagroso solo en casos puntuales que realmente se necesite,
sí,
por un tema de controlar
vamos
niveles de azúcar y tal.
Exacto.
Y para el resto, pues sería una buena dieta, mucho ejercicio. Y cuando ya nos hacemos mayores, que la grasa ahí es un poco más resistente,
bueno,
hay
eso,
otros tratamientos,
sí,
¿no? Más
sobre,
saludables.
Claro, y sobre todo, seamos realistas, es sobre todo en el caso de las mujeres, cuando entramos
claro,
en la menopausia,
sí,
en la perimenopausia, o sea, cuando empezamos a tener desarreglos, bueno, yo ya no me acuerdo, pero sí, ahí sí que es verdad que necesitamos, porque estamos cambiando hormonalmente. O sea, estamos desequilibradas hormonalmente.
Es que realmente entramos
claro,
en ese desequilibrio.
Es un desequilibrio.
Claro.
Entonces sí que ahí sí que hay ciertos suplementos y ciertas sustancias naturales en mujeres sanas, insistimos. Siempre que hablamos de suplementación así en general, a grandes rasgos, hablamos de pacientes sanas, ¿eh?, que no tengan ninguna patología de fondo. I això hay que tenerlo muy en cuenta.
I Gemma, una altra cosa, no?, que també està molt bé. Per exemple, no? Estem tota la setmana fent eixa dieta, anar a treballar i demés, pues un bon motiu també per eixir els caps de setmana i passar-nos-ho bé és tindre aquest platret que també podem tindre cap de setmana, que ens ajuda també a tindre ganeta d'eixir, perquè també en aquesta edat es comencen les ganes d'arreglar-te i eixir. I pot ser un al·licient també dir, pues bueno, jo el divendres o el dissabte per la nit me faig aquest plateret que he tingut ganes de fer-me durant tota la setmana, no?
Pues eso queda contemplado.
Pues yo en mi caso, yo ese platito no me lo hago. No me lo hago porque hay muchas cosas que a mí... Bueno, a mí es que en realidad me gusta todo, la comida me gusta todo.
Eres
no
facilona como yo.
No, no me gusta comer mucha cantidad, pero sí que me gusta casi todas las cosas. Yo disfruto de una ensalada, disfruto muchísimo, o sea, me encanta.
A mí la bachoqueta me baila.
Súper chifla.
Oye, yo parece que estoy hablando, Gemma, estoy hablando en tú, estás a regime y ello del mal humor, de casi depresión, no te la note, ¿eh?
Bueno,
es que ella tiene un buen carácter de fondo, ¿eh?
Sí,
es que claro, es lo me has puesto aquí a la paciente ideal.
No, pero es que además es que estoy muy contenta. He salido de una operación que tenía muchos riesgos y he salido completamente fenomenal y espectacular, y es que todavía no me lo creo, aún tengo la alegría en el cuerpo.
Pues
o sea,
sí.
Yo no sé a los médicos cuántas veces les di las gracias, porque todo lo que podía haber pasado, cómo he salido, pues... Y esa alegría todavía me dura. Esa alegría me ayuda
claro,
a tirar hacia adelante, a tener ganas de todo, hasta de hacer dieta. O sea, que...
És més, fins que no has arribat i has sigut com toca de l'operació, sí. no, per exemple, la clínica del doctor Rojo, el consell que te van donar és primer abordem l'operació claro, claro. i sí. si com toca i ara és moment d'abordar-la.
Sí.
Perquè després de la dieta i de veremos bé, comencem a dir, bueno, i ara...
Pero de todas formas,
un puntet més, no?
No, Gemma? Pero de todas formas el, no, pero, lo que decías de del fin de semana, pues nosotros eso también con los pacientes lo
hay que negociarlo, lo negociamos. Yo creo que es fundamental.
Hay pacientes que por supuesto, o sea, directamente el domingo es paella. O sea, porque si se va todos los domingos con la suegra, los primos, los cuñados al maset a tomarse su paellita...
Es la primera vez que no pues, dan excusas
claro,
para estar en el cuñado, ¿eh?
Claro, digo, entonces, digo, pues eso sí, digo, intenta llenarte bien el plato de ensaladita antes y comer menos cantidad de arroz, digo, pero por supuesto que sí. Y les damos también instrucciones para cuando salen, pues eso, lo que decimos siempre, una sepia a la plancha, unos berberechitos, claro. unas clochinas que ahora están tan ricas, todas esas cositas que no están refritas, sí. que no son, se pueden picar.
Yo pienso que siempre que sales, siempre en todos los restaurantes tienes una alternativa que te permita seguir con tu dieta.
Claro.
Es que yo...
En España sí.
Si me paso... No, como que no, como que luego ya no puedo continuar, ¿no?
Ya, claro, sí, sí, porque hay quien tiene capacidad de pasarse solo, que es lo que digo yo. Digo, bueno, pues si te vas a tomar una cerveza, pues ya no te tomes el postre, pero hay quien dice, tot per l'aire, ala.
Claro.
Ya que, es el famoso ya que.
Ah, pero...
Ay, ya que me la he saltado, pues a lo
un poco
grande,
más no pasa
a lo
nada,
grande,
¿no?
Claro.
Ahí, pero cuando digo en ello de, bueno, y una cerveceta, algo para picar, quan parlem de algo per picar, pepinillos, carai, pepinillos.
Claro, pepinillos de vinagre.
Sí, hi ha solució per tot.
Claro
sí,
que
sí. Sí, sí. Puede salir perfectamente. Jo
penso que els estem fent ganes d'anar per ahir de festa nosaltres.
Os veo muy sueltas, ¿eh?
No, a ver, yo...
Os veo muy sueltas.
Yo me he puesto a dieta más que nada por un tema de salud, porque necesito perder peso para evitar otra operación.
Pues sí.
Entonces, me he puesto a dieta y a mí no me ha impedido salir. Ni me ha impedido salir a tomar una cerveza por ahí,
ni aunque la
aten,
ni aunque la aten.
No.
Aunque la aten, nada le impide salir.
Chelo,
tú y yo somos
aquí
las monjas
del grupo. Y puedo decir que además tengo testigos que no me he pasado en nada, absolutamente en nada. Y he salido igual, me lo he pasado bien igual y he disfrutado igual.
Se han chivado.
En fin... Es que es un gusto, ¿eh? Estar
y luego si nos escucha otra persona amiga de Susana, vecina de su localidad,
sí,
que le puede dar un recadito.
Sí, vale.
No digo
vale.
el nombre, ¿eh?
No, lo diré yo después cuando acabes. No lo digo.
Cariñet, un poco de feedback. Cuéntame, o sea, ya que no vienes a visitarme, por lo menos cuéntame cómo te va.
Y yo sabes de qué tengo la sensación.
¿De qué?
Pues que estan les festes de la segregació. Entonces és com allò de dir, vaig a veure, perquè la veritat és que era pues estava molt bé, jo que sí que tinc, jo que sí que tinc feedback amb ella, i de fet nosaltres parlem molt. Jo crec que claro, és que les festes allí tot el món les disfruta molt i jo pense que estan centrats en això. No que no tenen ganes d'indre feedback, sinó que estan centrats ara en ixe moment.
Ah, vale, bueno.
Pues, però recaet enviat, eh?
Mensaje enviado.
Recaet enviat.
Que lo sepas.
Gemma, és un plaer, eh? Nosaltres volem que totes les setmanes vingues informant-nos de com estàs, eh?
Claro.
Lo intentaré.
Oye, que te hemos echado mucho de menos.
Que lo teu siga públic, eh?
Sí.
Alicia, de la clínica del doctor Rojo, gràcies, moltes gràcies. Sempre eres un pou de sabiduria.
Hala. Sí, un pozo, pero además un pozo vacío, ¿eh? Que ya sabéis que hay que seguirlo llenando.
No, que li tonques la porteta perquè tu vols, no? No, perquè el teu cos...
No, que sí, al cos li tanque la porteta, però a la sabiduría no. A la sabiduría ya sabéis que no paramos nunca. No se puede uno detener porque siempre hay algo que aprender.
Pues en aquestes paraules ens quedem. Gràcies per haver vingut a les dues i això, ens retrobem la pròxima setmana.
Un beso muy fuerte para todos y hasta el miércoles que viene.
Un beso para todos.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in.
It's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I